Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
¿Qué tal? Bienvenidos al Puente, como dice nuestro amigo Simón. Un placer de tenerlos el día de hoy acá en la cabina del Puente para transitar en lo que es el día miércoles acá de trabajo con toda la mesa de trabajo de Marfil. Tenemos a Valquiria y a un invitado también especial que esperamos que sea recurrente acá en la mesa de trabajo del Puente, Cristian, y nuestra invitada, una invitada muy especial también que nos viene a contar sobre su experiencia tanto en la organización Laudes Infantis y también en el voluntariado de paz que brinda la oportunidad la Universidad Minuto de Dios. Ya vamos a hablar con ella. Muy buenos días, Valquiria, ¿cómo estás?
Buenos días, profe Alejandro, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestras diferentes redes sociales. Invitados a que estén muy conectados y que nos sigan como @marfilfpn. Feliz de estar en una mesa de trabajo más aquí compartiendo y dialogando. Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenos días para todos ustedes, la mesa de trabajo, qué placer tenerlos en esta mañana. Buenos días a todos los oyentes, esperamos de que esta mañana sea productiva, como lo hemos hablado durante todas estas dos semanas en lo que llevo acá, que podamos aprender de experiencias y que sea muy productivo todo lo que vamos a hacer en este día.
Así es, Cristian se vincula a la mesa de trabajo del Puente, no solamente a la mesa de trabajo, sino también a todo el proceso que llevamos de trabajo con Marfil. Nos acompañará un añito larguito.
Seis meses.
Pero bueno, esperamos que lo disfrute, que sea un proceso de aprendizaje.
Claro que sí.
Y que nosotros también aprendamos mucho de Cristian. Por ahí hemos visto, nos va a acompañar en las piezas publicitarias, en todo lo que se llama. Es de diseño y cosas. Bastante interesante el trabajo. Y bienvenido a Marfil y al Puente. Y tenemos de invitada el día de hoy a Alejandra.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Costa, estudiante de acá, al Uniminuto. Perteneciente al programa de psicología, y pues un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y pues espero que pasemos una mañana muy grata respecto pues tanto a como conocimientos y pues también los saberes que de pronto también les vengo a compartir de las experiencias que tuve.
Nos gustaría saber un poco más de ti, Alejandra. ¿Quién es Alejandra? ¿Qué hace Alejandra? ¿Qué le gusta hacer? ¿En qué invierte su tiempo libre? ¿Por qué psicología?
Bueno, son muchas preguntas. Bueno, inicialmente, pues digamos que me interesé por la psicología porque la materia prima, como dice mi papá, de la psicología es el ser humano. Otras carreras quizás se enfocan en construir, en hacer diferentes actividades, pero descuidan al ser humano o trabajan en destrucción del ser humano. ¿Por qué me concentré en la psicología? Pues precisamente por eso, porque la materia prima de un psicólogo es el ser humano. Entonces estamos en ese proceso, ya pues empiezo las prácticas profesionales y es empezarme a enfocar, adquirir la experiencia suficiente para ayudar a mejorar ese ser humano que hoy en día está tan deshumanizado que ya no se sabe si le podremos seguir llamando humano por sus diversas dificultades. Entonces por eso me interesa en la psicología. ¿Qué hago en mis tiempos libres? Soy música, pertenezco a un coro, también en algún momento tuve una banda. Hoy en día...
Le tocó cantar, Alejandro, sí. ¿Cierto?
Ah, no, acá no. Sí. básicamente hago eso. Me gusta mucho la literatura de suspenso. Básicamente es como eso. Me encanta eso.
¿Y la banda de qué es?
Bueno, pues era de hard rock. También otros estilos como el blues, el jazz.
¿Y todo así es en el coro?
Ese coro que ahorita estoy es muy aparte, ahí se van a dar cuenta cómo es de diverso. Lo que pasa es que yo ahorita también soy pues profesora de catequesis, preparo chicos para su primera comunión y alterno a eso pues pertenezco a la parroquia San Atanasio, que ahí es donde yo hago parte del coro, pues se llama el coro Toque Fe, entonces ahí es donde estoy actualmente. Pues
acá tenemos otra cantante que es Valquiria.
Ah, entonces que ya nos canté.
Ahorita Valquiria ya nos había prometido el programa pasado que iba a cantar.
Es el momento.
Ya es algo particular, la música de alzate, rancherito.
Eso pasa por todos los géneros.
Cristian sí, también canta.
Pero en el baño.
En el
baño.
Hablando de música.
Vamos a ir con una canción muy bonita que de hecho cuando Alejandra, Alejandra es.
Sí.
Iba a decirles que Allison, tengo metido esa Allison. Alejandra nos proponía esta canción que de hecho me gusta mucho y es Ojalá de Silvio Rodríguez, entonces vamos a escucharla y ya seguimos dialogando.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
Bueno, qué canción tan disiente, ¿no? Muchas cosas, ojalá. De Silvio Rodríguez. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta canción que nos ha impactado. Fuera de micrófono ya hemos compartido unas cositas, pero queremos transmitírselas a ustedes. Entonces, Alejandra, tú que nos trajiste esta canción, cuéntanos como por qué, qué quieres transmitir con esto.
Bueno, pues Silvio Rodríguez se ha reconocido por ser un autor precisamente de música revolucionaria. Me encontré, pues como me dieron ahorita la entrada del profe Alejandro, tuve la experiencia de estar en un campamento fariano, en un voluntariado de paz, y allá la música revolucionaria, la música comunista, pues es el sello de ellos. Esta canción la pusieron allá cuando tuvimos uno de los primeros encuentros con el campamento de 400 farianos. Esta canción para ellos representa muchas cosas. Tuve el placer de hablar con uno de los guerrilleros, lo voy a nombrar acá. Su alias es alias El Chiqui. De hecho es un artista increíble, es un pintor, no se imaginan, es un artista increíble. Me senté a hablar con ellos, me invitó a un tinto y me dijo, mira, y tenía música de este estilo. De hecho estaba sonando esta canción que acabamos de poner. Me decía, esta canción yo la interpreto de la siguiente forma. Muchos la representan como una canción donde se acerca la luz, donde está, digamos, lo primordial es como acercarnos a encontrar este tipo de guerra y dejamos de lado otras cosas. Pero ¿qué pasa? Él le dio otro sentido y me dijo, nosotros como seres humanos a veces descuidamos las pequeñas grandes cosas que nos está brindando la sociedad. Y acá en el campo nosotros dejamos de lado cosas como el simple hecho de, por ejemplo, dejar de compartir con los animales por estar pendientes de que en algún momento en aquella época nos vinieran a atacar. Entonces las pequeñas cosas como qué, como la familia, como las flores, los animales, son cosas que él interpreta y antepone a ciertas circunstancias que se dejan por no tener paz. Entonces ese es el sentido y pues le agradezco a ese fariano que me compartió como el sentido que le dio a esta canción, porque digamos acá en la ciudad nosotros lo interpretamos de otra forma, es básicamente eso.
Bueno, tomando en cuenta lo que ya hablaba Cristian con Alejandra, mirábamos diferentes elementos para introducirnos en el tema que nos compete el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente, que está relacionado precisamente con este proceso del posconflicto, la entrega de armas, también vinculado con cómo desde ahí se puede construir una ciudadanía, una sociedad, y además de eso, pues todo lo que vivimos diariamente con esa unión, como lo decía Alejandra en su presentación, que la materia prima para los que trabajamos cosas de las ciencias humanas es el ser humano, que es algo que no podemos negarlo, y que en todo el escenario de trabajo o en todos los contextos que se presentan, pues obviamente es el ser humano una parte importante y fundamental frente a lo que está pasando. Empecemos paso por paso. Entonces, okay. Primero que todo, lo del voluntariado, ¿qué te encontraste ahí? ¿Qué vienes acá para contarnos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo viviste eso?
Bueno, hay muchas cosas por contar, entonces voy a empezar a narrar de lo que más me impactó a mí. Nosotros acá en la ciudad nos venden una idea totalmente diferente a lo que es encontrarnos con con estos seres humanos. Son personas increíbles. ¿Por qué? Porque al igual que los que estamos acá, tenemos un corazón inmenso para regalar. A nosotros los medios amarillistas nos han vendido que este tipo de personas probablemente no tienen corazón, son matones y demás cosas. Y allá yo que me encontré, campesinos donde se vive latentemente el auge familiar y donde aún existe familia. Entonces, ¿por qué lo comparo con lo de la ciudad? Porque preferimos los medios, sentarnos a cenar al frente de un televisor y nos apartamos del contexto familiar. Allá hay horarios específicos para la reunión familiar y es el momento de la comida. Son horarios complicados, ¿por qué? A las 4 de la mañana se levanta todo el mundo a ranchar. Ranchar es pues ir precisamente a preparar el alimento. A las 6 en punto de la mañana ellos desayunan. Después siguen los quehaceres y actividades ganaderas. Y a las 11 y media más o menos empieza el almuerzo. Y a las 4 de la tarde ya es la cena. Fue una de las cosas más complicadas, porque uno cena después de las 9, 10 de la noche. Eso por un lado. Por otro lado, me encontré con personas que nosotros pensábamos que no tienen conocimientos y nosotros fuimos allá a enseñarles que el voluntariado de paz es una idea que se construye desde la sociedad y también a decirles y a contarles cómo eran los acuerdos de paz y nos dieron tres vueltas porque ellos se lo saben al derecho y al revés más que nosotros. Son personas que constantemente se están capacitando. Entonces encontré abogados, encontré los dos hijos del Mono Joy, por ejemplo. Encontré personas, como les decía, alias El Chic, que es una persona que hace unos cuadros espectaculares. Encontré personas que incluso iniciaron sus carreras en diversas áreas. Entonces no son personas que uno piensa que van a pelear y no se sabe por qué no. Son personas que constantemente están siendo educadas por los mismos farianos. Me encontré una cosa impactante y muy muy bonita que fueron las mamás. ¿Por qué? Otra de las cosas que nos venden acá en la ciudad es que las mujeres guerrilleras las obligaban a abortar y era bajo, mejor dicho, obligadas en contra de su condición. Y resulta que no. Ellas les dan por decirlo así, un tiempo específico para que ellos tengan a sus hijos y ellas mismas decidan qué hacer con los hijos. Muchas veces pues los dejaban en los hospitales, los daban en adopción o simplemente los dejaban con sus familiares para que los tuvieran. El hecho de no tener los niños, pues en los campamentos foráneos es claro, estaban totalmente y en constante riesgo por lo que es el gobierno. Entonces, por eso no se dejaban tener hijos. ¿Qué fue lo bonito que me encontré? Que ahorita hay alrededor de 20 niños, pero de esos 20 niños solamente hay 8. Son 8 chiquillos que son recién nacidos o se encuentran en los primeros 9 meses de crecimiento. Y hay 20 más o menos o 15 mujeres que están embarazadas, 15 mujeres farianas. Y me decían, estos niños que yo tengo acá en mi vientre son los niños que más adelante o la promesa de que van a nacer en un país en paz. Entonces fue una de las cosas más bonitas que yo pude ver. La alegría, si quieren por ahí les comparto una foto, la alegría de ver esas madres que me decían, por fin puedo cumplir el sueño de ser mamá, no porque alguien me lo impida, porque mi pensamiento ideológico me lo impida, sino porque por fin voy a dar a un niño, pues precisamente a luz, bajo un país que ya está en un proceso de paz o que ya firmó un acuerdo de paz y que evidentemente los que fuimos allá estamos viendo que sí se está cumpliendo. Eso por otro lado. Cosas impactantes, la familia, el comunismo, lo que es en cuanto hay la ideología de género. Nosotros estamos acá en la ciudad muchas veces como acostumbrados a que la mujer es los que hace lo de la casa, el aseo, la que mantiene los niños, la que está al cuidado de ellos, y allá no, allá hombre y mujer viven literalmente el comunismo. Hombres, mujeres van a ranchar, hombres, mujeres van a cultivar, hombres y mujeres son líderes comunitarias. Entonces eso es otro de los aspectos importantes. Tengo que agradecerles una cosa a ellos, y es que nos recibieron con los brazos totalmente abiertos, bajo unas condiciones que para llegar allá, más adelante se les contaré, fueron duras. Nosotros, pues los que fuimos desde acá, se nos varó el bus, se nos enterró otro bus, llegamos a las 6 de la tarde, dijimos, llegamos a Mesetas, todos felices, y nos bajamos y resulta que el bus enterró. Nos dieron las 10 de la noche, el bus seguía enterrado. Entonces nos tocó unas volquetas que estaban por ahí, todos subirnos a las volquetas, embarrarnos, subir mochilas, todo. Y después de un territorio pues militarizado, ahí sí pues nos tocó, como dice el dicho, echar patica hasta el campamento, que fueron más o menos 2 horas caminando. Llegamos más o menos a 1:30 a.m. al campamento, en unas condiciones con el barro hasta las rodillas, porque el barro era pues en todos lados, además era de madrugada, y dijimos, vamos a armar carpas. No había dónde armar carpas, porque había mucho barro por todo lado. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, cosa que les agradezco, es que nos dijeron, listo, no importa, vamos a hacer nuestras carpas. Y nosotros no dormimos en nuestras carpas, sino dormimos en, pues yo le llamo cambuches, tiene un nombre específico, ahorita no me acuerdo, me perdonarán, pero dormimos en camas, en las camas de los farianos. Ellos nos cedieron algunos de las camas y camarotes que tenían allá, y allá fue como dormimos. Experiencias de valorar, ay, va a sonar esto chistoso, pero amo mi baño para hacer mis necesidades, te lo juro. Allá aprendí a valorar que Blanquita es lo más genial que uno puede tener. ¿Por qué? Porque allá le llaman chonto al huequito donde uno va a hacer chichi y popó.
¿Como letrinas o algo así? ¿Como una letrina?
Es una zanja.
Ok, sí.
Es una zanja que ellos hacen, y a un lado de la zanja sacan pues la tierra. Pero pasó algo muy chistoso, que fue una de las anécdotas, una de tantas. Que pues como llovió tanto, no había tierrita, entonces uno le veía las heces a todos los compañeros y era muy desagradable. Unos duraron 3 días sin hacer porque les daba asco entrar, pero no porque ellos se lo propusieron, sino porque el organismo se neutralizó. Cosas como esas. Fueron 2 campamentos los que visitamos. Uno que se llama la Zona Transitoria Normalización Mariana Páez, que es donde están más o menos de 300 a 400 guerrilleros. Y otra que es el campamento de los indultados, que el campamento de los indultados es donde están todos los farianos que han sacado de las cárceles y las están pues enviando para allá. Que es mentira, voy acá a decir es mentira, que ellos van a quedar en la vida civil normal. No, es mentira, totalmente falso. Los farianos siguen pagando su condena, pero desde un campamento especialmente y solamente pues para ellos. En ese campamento de los indultados, donde estaban los excombatientes de las cárceles de diferentes, sí, cárceles de a nivel nacional, fuimos a un río y mucha gente pues bebió agua de eso, no, pues, o sea, en el río, en la recocha y no sé qué, resultó tomando agua, casi unas chicas se ahogan, bueno, entre otras anécdotas, llegamos al campamento y mucha gente se enfermó. Entonces, menos mal, habían chicos que estudian medicina, enfermería. Pero otra de las anécdotas que nos pasó nosotros es la comida. No, si hubiera sido la comida, pues hubiera sido también la enfermedad pues para todo el campamento, para los combatientes y todos, pero no, fue el agua. Y efectivamente pues hubo una intoxicación ahí. Cosas de resaltar, pues diría que esas como entre un montón, esas.
¿Cuánto tiempo estuviste en el campamento?
Estuve una semana completica. Sí, una semana. Del 7... Ay, no me acuerdo. Bueno, de un lunes hasta un sábado, ¿sí? 6, 7.
¿En los dos campamentos?
Sí. Estuvimos 2 días en el campamento de los indultados y el resto de los 10 estuvimos en el campamento de transitorio.
¿Y con qué? O sea, entiendo que entonces no fue solo Minuto de Dios, sino hubieron varias universidades, ¿o?
Sí, entre esas universidades estuvo la Universidad del Rosario, Universidad de los Andes, estuvo la UTCA, estuvo externado, ay, no recuerdo ahorita qué otras, pero lo que sí puedo decir es que mayor presencia en un minuto, porque otras los metían en buses mixtos y un minuto fuimos 70 personas, 70, 80 personas llenamos 2 buses.
¿Y cuántas personas, o sea, cuántas habían en total de los que fueron a hacer el voluntariado?
250 personas. Tengo entendido, este voluntariado de paz se hizo a nivel nacional, entonces la zona de Mesetas no fue la única visitada, fueron otras también en Santander, por el lado de Buenaventura fueron otras personas, pero donde hubo mayor presencia fue en Mesetas, y es por algo en específico. El 29 de julio en esa zona fue la entrega final de armas, y 8 días después de esa entrega final de armas nosotros fuimos al campamento. Por ende, la mayoría de los guerrilleros estaban allá en el campamento de zona de normalización. Entonces era el campamento que necesitaba más gente. Entonces esas 250 personas fuimos pues porque era el campamento más grande. Pero pues a nivel nacional fueron otras, el resto de personas y de otras universidades. Pero un minuto solamente fue a Mesetas Meta.
Y digamos... Yo siempre he hablado de que los de Uniminuto tenemos un sentido diferente. ¿Notaste algún...
Sí.
Algo que tú digas, me siento orgullosa de ser Uniminuto porque éramos así o... Bueno, no sé.
Sí. Nosotros sabemos como Uniminuto que tenemos el sello comunitario. Y uno pensaría que ese sello comunitario solamente de pronto se da en las carreras de ciencias humanas, pero no. Realmente ingenieros, contadores, administradores, fueron muchos de trabajo social, psicólogos, todos tenemos ese sello. ¿Por qué? Porque somos empáticos, porque somos de las personas que nos untamos las manos, por ejemplo, para haber ayudado a quitar algunos cultivos ilícitos, para haber ayudado a ranchar, ayudar a cocinar. Y no estoy hablando mal de mis compañeros de las otras universidades, no me vayan a pegar, pero mis otros compañeros sí de pronto como son un poco más exquisitos para llegar a hacer ciertas cosas. El simple hecho, por ejemplo, que tuvimos suerte de nosotros los de un minuto llegar primero al campamento y tener las camas, algunos sí les tocó armar su carpa, se enojaron por eso. Universidad del Rosario, Universidad de los Andes. Entonces, ahí pues de pronto, vuelvo y repito, no vayan a pegar, pero sí se nota un poquito el elitismo ahí hasta en eso. Otra cosa súper chistosa de contar fue que fuimos a hacer 3 líneas de enfoque, que fue uno, el proyecto con enfoque territorial, infraestructura, recreación, arte, cultura y deporte, que fue la tercera. En la parte de infraestructura íbamos a construir como, por decirlo así, una casetica para que se hicieran encuentros los farianos. Entonces, unos chicos de la Javeriana dieron, nosotros armamos eso, buscamos unos palos, nosotros somos ingenieros, arquitectos, eso lo alzamos rápido. pues no. En una esquina estaban compañeros farianos cagados de la risa literal porque no habían podido armar el rancho. ¿Qué hicieron los farianos? Por favor, déjenos colaborar. Y no estoy exagerando, 10 minutos y esos hombres armaron el super rancho. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, la teoría, chévere, pero vaya a la práctica a ver cómo le va. Entonces eso fue lo que pasó por ese lado. Entonces sí, tenemos el sello ahí, el sello social ahí, totalmente, desde lo que te digo, incluso hasta para ir al chonto, que fue difícil, pero pues se logró, hasta ir a cocinar.
Bueno, bastante interesante lo que nos está contando Alejandra acá, en lo que hemos visto de su experiencia en el voluntariado de paz. Tengo entendido que al lugar donde fuiste es una de estas tantas zonas veredales que se establecieron luego de ratificar el digamos así, el tratado de paz con las FARC, y que se intentó movilizar una serie de digamos así, de agentes que estaban al margen de la ley a resguardarse en ciertas zonas veredales donde se iniciaba todo el proceso, no solamente de agrupación de los frentes de las FARC, uh-huh, sino además también de iniciar ese proceso que terminó hace más o menos unos 15 días, 20 días, que fue el proceso de desarme total, sí, de entrega de armas. Frente a esa experiencia, pues lo que nos cuentas es como una de los puntos de vista que uno puede ver, ya sea mediatizado por los medios de comunicación o sea vividos por de experiencia en primera mano de lo que nos estás contando. ¿Cómo se ve ese proceso ya dentro de las zonas veredales como tal? ¿Cómo lo ves? Si es un proceso que ha avanzado, si se están cumpliendo algunas normatividades. Nos estabas contando que entraste en preciso en el momento en el cual ya se estaba ratificando la entrega de armas, todavía había gente armada o había presencia militar. ¿Cómo era todo eso?
Todo lo anterior. Antes de nosotros llegar a la zona transitoria de Mariana Páez, había un terreno, ¿cómo se llama así? Un retén militar. Y ellos nos decían, bueno, ¿ustedes para dónde van? Porque después de ese retén ya pasa a ser zona fariana, incluso son campos minados. Entonces pilas por ahí, nosotros pues estábamos acobijados por una serie de organizaciones y nos decían pilas por ahí. ¿Para dónde van? ¿No? Pues para el campamento fariano. Ay, pero ¿para qué van para allá? Ahí es donde uno se da cuenta que el gobierno empieza a ser un poco esquivo. Incluso varios farianos me comentaban que cuando los familiares de ellos iban a ir, entonces los paraba ese retén y les esculcaba todo, incluso no los dejaban pasar. Entonces pues es triste por ese lado. Cuando uno llega a la zona de normalización, de hecho, pues no, mucha gente no lo sabe, eso más adelante es lo que vamos a conocer como pueblitos de paz. Esos pueblitos de paz los están construyendo pues en todas las zonas veredales donde los asentamientos farianos pues se van a establecer como tal. Llegué, vi el container de la dejación de armas, entonces sí, se hizo la dejación total de armas. El container está respaldado por la ONU y por otras entidades que pues están vigilándolos ahí. Entonces por ese lado soy fiel testigo de que sí se hizo entrega de armas. Incluso esa misma pregunta que me haces tú, Alejandro, yo la hice a ellos. Les dije, pero en serio, ¿ustedes sí entregaron todas las armas o ahí debajo puede tener un arma? No, porque nosotros queremos demostrar al país que efectivamente nosotros como entidad fariana sí estamos cumpliendo. ¿Qué está pasando ahorita? Por ejemplo, pues ustedes saben, es un campamento de 400 personas, agréguenle 250 a esa cantidad de comida que tienen que hacer diaria los farianos, se dividen por bloques, esa comida ahorita se la está dando el Estado, pero esa comida a veces no llega en muy buen estado o no alcanza pues para grandes cantidades, comen demasiado, eso sí, pero pues ellos me decían, cuando nosotros el gobierno no nos respaldaba, pues comíamos mejor. Entonces ahí uno ya sabe que pues por ese lado las condiciones pues empeoraron en ese aspecto de alimentación. ¿Qué está pasando? Si hay presencia del gobierno allá, allá las una de las volquetas que les dije que en las que nos tocó encaramarnos para llegar al campamento, era una de las volquetas que está trabajando en el proyecto de construcción del campamento fariano. Es decir, a ellos, en esos pueblitos que más adelante se van a denominar pueblitos de paz, se están haciendo unas construcciones para que ellos vivan, o sea, en vez de sus cambuches con telita y demás, tengan unas condiciones óptimas y ya las están construyendo. O sea, hasta, pues nosotros fuimos, pues hasta ahora estaban, pues sí, como colocando las bases del terreno. Pero, ¿dónde ya está construido? En el campamento de los indultados, de los excombatientes que salieron hace poco de, pues, de las cárceles a nivel nacional. Allá me contaron que el proyecto de arriba de la Mariana Páez va a quedar igual que el de ellos, el de los indultados. Unas condiciones óptimas, de hecho el campamento es muy bonito, no es lujoso claramente, pero pues hagan de cuenta que abajo en el de los indultados es una cárcel campestre. El IMPEC, por ejemplo, va todos, absolutamente todos los días a rectificar que las personas estén ahí en ese campamento. Además, ellos tampoco pueden limitar cierto terreno, entonces por ese lado hay presencia del gobierno. Por otro lado, se están construyendo las escuelas, la idea es también construir un centro de salud, porque cuando los guerrilleros se enfermaban no podían irse hasta, pues, digamos, el lugar más cercano. Entonces para eso ellos también tenían sus conocimientos ancestrales para pues curarse en ellos, incluso cuando los heridos o las personas que podían salvar. Ahí hay médicos, lo que les decía, no son personas que no tengan conocimientos, hay gente estudiada. Entonces por ese lado lo que yo puedo notar sí se está cumpliendo por parte de los farianos más que incluso por el mismo gobierno. Pero ellos, me sentaba a hablar con varios de ellos, me decían, no importa, nosotros vamos a dar la lucha y vamos a esperar que el gobierno colombiano nos cumpla y asimismo nosotros pues seguir en pie, nos cumplan o no, de que nosotros sí estamos buscando una paz para el país. Entonces, en esos aspectos, lo del container, la dejación de armas, lo vi. En respecto a la alimentación, sí la hay. Pues no con las condiciones óptimas, pero pues sí la hay. Y ahorita, precisamente incluso para la Universidad Minuto de Dios, hay unas ofertas de empleo, pues para que las personas profesionales que quieran ir allá a enseñarle a los farianos educación, muchos no son letrados, entonces ciertos arbitramientos de educación para ellos lo pueden ir a hacer. Entonces, si hay presencia del gobierno allá, sí la hay. No como ellos quisieran de pronto, pero pues sí la hay. Entonces ahí contesto tu pregunta.
Bueno, muy interesante lo que nos estás planteando. Vamos a escuchar otro tema musical que acá nos propone Alejandra para seguir dinamizando algo sobre el tema que nos incumbe en la mesa de trabajo de hoy. Y quisiera dejar una pregunta como para nuestros dos acompañantes, que es Cristian y Valquiria, pues frente a lo que nos está mostrando Alejandra, con todo, con lo que se ha visualizado de los tratados, del tratado y de la ratificación de lo que se está haciendo en estos escenarios, en estas zonas veredales, ¿cómo es la perspectiva que tienen ustedes como jóvenes? Afortunadamente ustedes tres son muy jóvenes, yo ya soy un poquito más viejito, digamos que el bastión de lo que sigue acá, de acá en adelante, no solamente con esto que que ya se está dando con las FARC, sino con lo que puede pasar con los otros grupos al margen de la ley y todo el escenario político. Ustedes como jóvenes, ¿cómo logran identificar eso? Ya venimos de acá en el puente, vamos a escuchar una de las canciones que nos postuló Alejandra y volvemos con ustedes.
Justicia y verdad, junto al pueblo ya está, con el fuego primero del alma. La pequeña canción que nació en nuestra voz, guerrillera de lucha y futuro. Con Bolívar Galán ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. Somos pueblo que va tras de la libertad, construyendo la senda de paz. Compañeros de la FARC, con el pueblo va a triunfar, por la patria, la tierra y el pan.
compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Compañeros de la FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Compañeros de la FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Presión secular quiere aún acallar el sentir de los trabajadores, compañeros, alzar la bandera. De...
Bueno, veníamos escuchando una de las canciones que propuso Alejandra, si no estoy más, es el himno Fariana, ¿es que es?
Sí, es el himno de las FARC.
Y acá uno intenta identificar diferentes cosas que están pasando o que pasaron en el contexto de la realidad de nuestro país. Por eso les decía, la ventaja es que ustedes son muy jóvenes, tal vez. ¿Quién es, de ustedes tres, quién es el más viejito? A ver, Aleja, ¿tú cuántos años tienes?
21.
Jovenzuela. ¿Cristian?
25.
También. ¿Cristian cómo que es? Valkyrie.
21.
Entonces, sí, ustedes son muy, muy jóvenes todavía. Pero mentiras, como... somos miembros de esta sociedad, pues yo me imagino que ustedes tuvieron la oportunidad de mirar todo este proceso, no solamente el que se lleva viviendo en los últimos años por toda la reestructuración frente al proceso de paz que ha vivido Colombia desde una parte social, económica, política, ideológica, sino que también todo lo que gira en torno a eso, que ha sido el choque entre... la extrema derecha, la extrema izquierda, el centro y todo lo que nos afecta. Pero además de eso, recordar nuestros pasos frente a todo lo, como colombianos, lo que hemos vivido frente a la violencia tan trágica que ha dejado la guerra, no solamente acá, todos digamos que tenemos implicación en ese sector o en ese escenario, que no es solamente unos u otros actores que están ahí vinculados, sino que al parecer son muchos, que nosotros sabemos quiénes son, y que no es solamente se encasilla un solo sector. Acá no solamente podríamos hablar de las FARC, sino también de los otros grupos al margen de la ley. Exacto. Los paramilitares. Ajá. La Unión, que no es un secreto para nadie, para ninguno de nosotros, la guerra o la unión que hubo entre el narcotráfico con el Estado. Los paramilitares con el Estado, los BACRIN, todos estos movimientos guerrilleros que aparecieron luego, y obviamente las convivir en su momento. Entonces, todo un escenario que a nosotros como colombianos nos incumbe y nos ha tocado de una u otra manera. Y con eso que estamos viviendo en este momento, la dejación de armas, todo el proceso de paz que se ha llevado a cabo, ¿cuál es el resultado o cómo nosotros lo vemos a ustedes desde esa juventud uniminutense? ¿Cómo lo están viendo? No sé, Cristian.
Bueno, yo a mí me gustaría empezar. ¿Sí puedo? ¿Sí me dan permiso?
No puede.
Bueno, digamos, yo lo voy a ver desde otro ámbito. Les cuento, yo soy reservista, entonces yo presté servicio en el ejército. Y pues el tema con el tema de la guerrilla siempre fue complicado, ¿no? A nosotros las instrucciones que nos daban era, nos metían mucho el tema de la guerra, o sea, nosotros éramos los buenos, o somos los buenos, ¿sí? Uh-huh. Y siempre nos decían, ellos son los malos y los que están siempre en contra de lo que los buenos quieren hacer, ¿sí? Obviamente después de que uno sale del servicio militar, todo eso que le llenan a uno la cabeza, porque lo que hacen eso es llenarlo, uno se da cuenta que pues la situación no es esa y no es real, que nosotros debemos como aprender a entender si las diversas situaciones, obviamente pensando en lo que en la pregunta que nos hacías antes de ir a la canción, yo pienso que llegó un momento en que el norte de la guerrilla de las FARC se perdió un poquito, ¿sí? Entonces me acuerdo tanto que una vez con mi familia íbamos viajando para Nariño y en una de esas íbamos cuatro buses y en esos cuatro buses el de nosotros se quedó, no sé por qué se quedó, y los otros tres siguieron. El resultado de todo eso fue que 15 minutos después a esos, la guerrilla digo entre comillas porque yo no sé si sería la guerrilla, pero eso fue lo que nos dijeron, lo robaron, incineraron uno de los buses. Entonces uno dice, bueno, en ese momento se desbocaron un poquito de la política que ellos empezaron a tener, y digamos lo vemos mucho con la canción que estábamos escuchando, con el himno de ellos, que hablan de unidad, que hablan de esfuerzo, que hablan de trabajo, que hablan de libertad, por ejemplo. Pero llegó un momento en que el terrorismo se tomó las ciudades, el terrorismo se tomó las calles, se tomó las veredas, se tomó los pueblos. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Y bueno, llega este proceso de paz que nosotros estamos viviendo tan de cerca, que nosotros somos la generación que estuvimos en el antes y ahora vamos a vivir el después, ¿sí? Y que va a ser importante. Obviamente no podemos olvidar lo que pasó, ¿sí? Pero con eso que pasó, nosotros debemos mirar hacia adelante en cómo vamos a recuperar eso que perdimos, ¿sí? Entonces creo que las situaciones pueden cambiar y pueden mejorar. Entonces es un poquito cambiar un poquito la mentalidad de la gente, digamos ahora, de los que todavía piensan que ese proceso fue en vano o que no funcionó, o lo que tú dices, que muchas personas piensan, ¿no? Yo pensaba que eso no, de pronto deben tener por ahí una pistolita guardada debajo de la cama porque uno nunca sabe qué pueda pasar, ¿sí? Entonces, digamos, son cosas como esas, eso es lo que yo opino en este momento. No sé tú, Valquiria, ¿qué opinas con respecto a la pregunta que nos hace el profe?
No sé, pero creo que mi respuesta va a ser que prefiero no responder. En verdad, porque es un tema que primero me toca mucho y que me molesta, ¿sí? Me genera un malestar increíble porque me parece que las cosas no se están haciendo bien y ya.
Ahí yo opino algo y precisamente lo decía un compañero Fabiano, y era que lastimosamente no se puede dejar contento a todo el mundo, y que lastimosamente el acuerdo de paz... no todo el mundo está de acuerdo.
Sí.
Entonces, ¿a qué se fueron ellos? A un equilibrio respecto a que ellos no iban a tener tantos beneficios como al principio los querían, pero que el gobierno tampoco los afectase en ciertas cosas a ellos. Entonces, yo precisamente los cuestionaba a ellos, o sea, les decía a ustedes por qué, digamos, hacían secuestros, por qué hacían extorsiones. Me decían, esa era la forma de cómo nosotros nos sustentábamos. Es decir, nuestro alimento, ¿cómo lo íbamos a conseguir si no teníamos dinero? Entonces, me decía claramente, y ahí habían farianos que de alguna u otra forma se voltean. También tenían, por ejemplo, amigos militares, y me decían, es que mucha gente dice, no, nosotros traficábamos las armas, las traíamos desde quién sabe dónde. Me decían, no, nosotros se las compramos a los militares. Mucha gente, pero ¿por qué tenían armas, por ejemplo, muy parecidas a las de los militares? No, porque nosotros se las comprábamos a los militares y ya, así era como las encontrábamos. Entonces, yo no defiendo una parte, no tengo una posición política, uribista, santista, lo que sea, nada de eso. Pero lo que sí quiero, digamos, que dejar acá en el programa es que nosotros no nos comamos el cuento de lo que nos venden
los medios de comunicación.
Los medios. O sea, yo soy una Alejandra antes de que fui allá y otra Alejandra después de que fui. Por el simple hecho de que fui a desmitificar muchas de las cosas que nos venden. Entonces, cosa que yo agradezco esa experiencia, pues es precisamente eso. Que... de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú vives, tomas su postura referente a la situación. Y claramente es un proceso de paz, un acuerdo de paz, un acuerdo. No una sola parte va a tener pues toda la razón y la otra mucho menos. Es como tratar de buscar un equilibrio donde se aclaren ciertas circunstancias.
No, y yo entiendo muy bien lo que tú dices y está clarísimo lo que decía la persona con la que hablaste. De que a todos no se puede tener iguales, tener contentos.
Ni ellos mismos, incluso unos, si es verdad que pronto van a sacar otro movimiento aparte. Muchos de ellos ni siquiera están en el acuerdo de paz, lo que hicieron fue salirse y de los farianos incluso se van a sumergir en otros planos.
Y es que eso es a lo que yo voy, o sea, entonces un acuerdo de paz únicamente se limita a un grupo específico de personas que causaron tanto, ajá. ¿Sí? ¿Y dónde están los otros? O sea, ¿dónde queda el resto de que todos tenemos las mismas oportunidades, de que es un acuerdo de paz para todos, si en verdad no es así? ¿sí? Y yo justifico y digo, ok, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero las cosas no pueden ser como, ok, entonces como hicimos el acuerdo de paz, ya tú no hiciste nada y bienvenido a una nueva vida, porque las cosas tampoco son así, ¿sí? Y me molesta mucho porque es que en mi familia fuimos víctimas de eso, ¿sí? Y no siento que las cosas se hagan bien. Y por lo mismo, porque solamente para los de las FARC. O sea, ¿cuántos grupos guerrilleros más existen? Y a ellos sí no los tocan, no les dan las oportunidades o no los quieren involucrar, sino solamente a ellos. Y por ejemplo, digo, bueno, viene el tema de las armas, pero con dejar las armas, eso no justifica, eso no es una solución.
Era, por ejemplo, esa era una de las cosas que decíamos allá con un compañero Farino. Éramos, yo les decía, y los ponía en contra de la espada y la pared, literalmente me decían, uy, me tocaste donde me duele. ¿Ustedes creen que realmente con dejar las armas y decir, bueno, voy a cambiar mi vida, realmente van ustedes de alguna manera a devolverles lo que le quitaron a unas personas, desde tierras, animales, hasta lo más preciado y lo más amado? Me decían, nosotros sabemos que no. Pero también nosotros estamos diciéndole con esta voz de paz y estamos diciendo sí a la paz, que somos seres humanos y que no todos iban a combate. Eso es otra de las cosas.
Y está bien, pero sin embargo yo me cuestiono algo, y es, ¿qué pasa? Porque es que el gobierno es así, ¿no? Promete y no siempre cumple. Y yo me cuestiono, ¿qué pasa donde a ellos no se les cumpla todo lo que se les prometió?
También se los pregunté. También se los pregunté, incluso creo que ya lo comenté ahorita. Me decían, no importa. Y me decían así, jue madre, no importa que no nos cumplan. Nosotros cumplimos y nos queda ahí la satisfacción de que nosotros como movimiento no defraudamos nuestra palabra. Porque ahora el lema de ellos es el siguiente. Nuestra próxima arma ya no será pues como tal las ametralladoras y las pistolas, sino nuestra próxima arma será la palabra. Entonces decía, y desde eso, desde ese sello que nosotros ponemos, vamos precisamente a cumplir con lo que nosotros pusimos sobre la mesa. Allá el gobierno si no lo hace. Y de eso, claramente todas las personas no van a estar de acuerdo y claramente no todo el mundo va a creer, así como nosotros ya no le vamos a creer al gobierno, porque es que es una cosa complicada, pero pues está cumpliendo en cierta medida ciertas cosas. Entonces, de alguna u otra forma, yo lo único que digo es, lo único que nos queda es quedar fe. O sea, lo único que nos queda es tener fe.
Bueno, acá en el diálogo, muy interesante.
Está muy tenso.
Muy tenso.
Muy tenso.
Pero sí hay...
No, muy tenso.
Muy tenso, no, pero sí hay varias cosas a evaluar frente al tema. Efectivamente, por ahí Cristian lo mencionaba, que ustedes son la generación que van a tener la oportunidad de ver ese proceso y ver los frutos. Eso es una carrera de largo aliento y que debería haber comenzado hace mucho tiempo, pero lo importante fue que ya empezó a andar. Sí, independientemente si se está haciendo mal o bien, porque evidentemente siempre van a haber ciertos problemas mientras se desarrolla el proceso. Y obviamente hay que cuidarse en todos los escenarios, no simplemente de si se están cumpliendo de una parte a la otra, sino que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo se involucran otros factores para dañar estos procesos. Recuerdo que hace poco salía un documento falso donde supuestamente Juan Manuel Santos decía que en la negociación el próximo presidente iba a ser Timochenko, que eso ya estaba arreglado, y se difundió como por las redes sociales que permiten eso, y mucha gente le creyó, incluso muchos, yo veía compañeros que los publicaban como vea lo que está pasando, y uno decía, eso es lo que pasa con el exceso de mala información que se presenta. Exacto. Hoy en día. Evidentemente hay la posibilidad, o debería existir la posibilidad, para que esto se generara en unos escenarios bastante cordiales. Obviamente va a haber personas que no están de acuerdo, otras que sí van a estar de acuerdo, otras personas que no creen, pero lo importante es empezar a generar estos espacios de diálogo, de paz, en los cuales exista precisamente esa noción de la justicia transicional, en donde hay esto del perdón, no olvido, no repetición, en donde se le permita perdonar, y perdonar es algo muy difícil. A nosotros no nos Totalmente. Han enseñado a perdonar, nosotros no estamos acostumbrados a perdonar, sobre todo cuando al parecer, entre comillas, existe una impunidad. Sin embargo, obviamente eso tiene que ser un proceso de sanación de varios elementos ahí, de tanto el victimario con la víctima, precisamente por esa noción de perdón pero no olvido. Y ese no olvido viene ligado a no ese no olvido que nosotros entendemos como, ah, yo lo perdono, pero ojo porque cuando usted se descuide yo se lo va a cobrar. No es eso, sino es un proceso de paz realmente en donde yo lo perdono, no olvidamos, pero no olvidamos todos, para que esto no vuelva a suceder, no se vuelva a repetir en los escenarios más adelante, y mirar qué es lo que queda en adelante, ¿no? Obviamente lo que les decía, tal vez nosotros los más viejitos no vamos a ver una Colombia totalmente en paz. Yo creo que ustedes los más jóvenes esperaríamos que sí, pero tal vez no. De pronto esto es un proceso de largo aliento en donde se va estructurando todo lo que se avecina. Bueno, lamentablemente acá el tiempo se nos está agotando. Vamos a darle una oportunidad a cada uno de los integrantes, a Valquiria, Cristian y Alejandra, que nos digan algo frente a lo que hemos discutido. Y cerramos el programa. Entonces, no sé, Cristian, que es el que cae en la mitad.
Aquí están que me señalan.
A dedocracia, Cristian. En 30 segundos, sí. Algo para decirle a nuestros oyentes sobre lo que estamos hablando.
Bueno, hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Hay que, o sea, no quedarnos con una sola idea, una sola impresión, lo que nos dicen, sino buscar más alternativas. Obviamente nadie tiene una verdad absoluta, ¿sí? Pero hay que darle la oportunidad a todos para que nos sentemos, para que hablemos, para que lleguemos a acuerdos, para que le demos la oportunidad al otro de que exprese sus opiniones y sus ideas. No hay que cerrarnos a una sola posibilidad, eso diría yo. No sé tú,
Valquiria. Alejandra.
Alejandra.
Bueno, pues yo sí quiero que nosotros todos, absolutamente todos, nos convirtamos pues en factores de paz. Entonces mi invitación es, nosotros hacemos la paz no en el campo donde fue el conflicto directamente, sino desde la casa, y nosotros estamos pues precisamente acá en la ciudad y aportando un pequeño grano de arena. De granito en granito vamos cambiando las cosas, quizás este pequeño acuerdo de paz es el gran cambio próximo a una Colombia mejor. Entonces eso, quiero aprovechar, así me escuchen, no me escuchen, dos personas farianas que me cambiaron la vida. Respecto a su conocimiento, lo que pudimos compartir como amigos, lo que me comentaron, y estas dos personas se llaman Brian, que hace parte del campamento de la zona veredal transitoria, Mariana Páez, y Jorge, que hace parte del campamento de los indultados. Entonces, que desde acá, desde la ciudad, la promesa, como decíamos, pues quedé en deuda con ellos por todo lo que me aportaron, y darles las gracias a ellos, porque gracias a ellos vengo a contar mi experiencia y a muchas más personas. Lo que pasa es que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero que gracias a ellos por la experiencia tan gratificante que pude tener, y también agradecerle muchísimo, muchísimo a mi familia. ¿Por qué? Porque también fueron personas importantes para yo haber tomado la decisión de irme allá, y pues desde el principio no me dijeron no, sino ve, hazlo y ve y nos cuentas cómo te va. Entonces a ellos, a mi papito Santiago, a mi mamá Esther, que los adoro muchísimo y que gracias por apoyarme desde siempre, desde la carrera hasta el momento de hoy. Ya, eso.
Valquiria.
No, que muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía y que nos sigan contactando a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn.
Bueno, de esta manera Valquiria se nos salió por la tangente, no quiso decir nada. De esta manera estamos llegando a finalizar el programa del día de hoy. Así como lo decía Valquiria, un saludo a todos nuestros oyentes que nos estuvieron escuchando a lo largo del programa. Y nos vemos el próximo programa y nos los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.